A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Es de no creer, además ocurre que doña Dina Boluarte Segarra, que es abogada, que es política, desde el 7 de diciembre del año 2022, que ejerce como presidenta de la República de nuestro querido Perú. Esto por sucesión constitucional, luego de que el Congreso aprobara la destitución del expresidente Pedro Castillo, por querer establecer un gobierno de excepción. Yo quiero que hablemos del Perú, que siempre miremos a nuestros países limítrofes, vecinas, vecinos, y particularmente por el gran afecto que tenemos por el Perú. Acompáñeme. Estamos en contacto telefónico, Santiago Lima. ¡Ay, qué ganas de entrar al teléfono y caer en Lima! Bueno, estamos con Narda Enrique, nuestra invitada socióloga, es feminista, es profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue directora del doctorado en sociología y además es fundadora del programa de género en dicha casa de estudios. Es investigadora en la Comisión de la Verdad en el Perú. Narda Enrique, gracias a los milagros de la tecnología. Muchas gracias por estar en este programa de radio.
Muchas gracias a esta oportunidad de estar en contacto con ustedes y con el corazón siempre puesto también en las relaciones con nuestros países que están tan hermanos.
Ay, sí, me encanta a mí eso. Narda, nosotros en Chile aún tenemos muy vivas las imágenes de represión por parte de Carabineros durante el gobierno de Sebastián Piñera para el estallido inicial, social que se inició en octubre del año 2019. Tenemos más de 400 mujeres y hombres con daño ocular severo. Por decir algo extremo, ¿no? ¿Qué decir del Perú en relación a las violaciones a los derechos humanos que se han dado en el contexto de todos estos movimientos sociales que hemos tenido en las calles del Perú?
Bueno, esta situación que vivimos en el Perú, sobre todo desde el 7 de diciembre, creo que es una situación muy aguda respecto al proceso grave que ya está viviendo el Perú varios años, ¿no? La situación más aguda que se produce en estos últimos meses tiene que ver con este giro del gobierno de Dina Boluarte a una política represiva, a una coalición muy conservadora que poco le interesa respetar los derechos humanos, y de modo que la protesta, que ha sido una protesta masiva sobre todo en los departamentos del sur del país, de las provincias, de las zonas rurales, donde hay muchas comunidades campesinas y comunidades indígenas de esa zona, protestas que han sido masivas entre diciembre y marzo y que fueron estigmatizadas como violencia, terrorismo, y para poder justificar la manera represiva con armas que han sido contenidas por este momento y que han dado lugar a muertes más de 60 y con más de 1,000 heridos, con muchos presos que luego han sido liberados porque no se encontraron justificación para tenerlos presos, sobre todo el incidente que se produjo en la Universidad de San Marcos, que fue un escándalo que ha suscitado que la comunidad internacional de derechos humanos se ponga atención al caso peruano, ¿no? Es una situación extrema que estamos viviendo.
En el caso de la Universidad de San Marcos, si no me olvido, en Lima, se permitió el ingreso de la policía que entró reprimiendo de manera brutal.
Así es. Bueno, las formas de las protestas, que es bastante peculiar en estos meses, es una protesta que nosotros decimos que es del interior, ¿no? De las zonas sur del Perú profundo, del profundo a las zonas rurales, que son protestas que se produjeron en las mismas ciudades cercanas a esas provincias, pero luego de la primera etapa, que fueron protestas de esa manera, digamos, reclamando una atención a la política regional local, pero también de alguna manera con una cierta reivindicación cultural sobre el reconocimiento de estas zonas que se veía representada en Castillo y que veían que a Castillo lo habían maltratado y habían sido una una actitud racista. Entonces hubo una ambigüedad de la comprensión de lo que significaba el llamado al golpe, el golpe que hizo Castillo. Hubo una dificultad en la comprensión política, pero a la vez, esta es una expresión ciudadana de las comunidades que veían que poca atención le habían brindado y que estaban protestando por un reconocimiento y una mayor atención. Esta primera etapa de la protesta, que es muy localizada, viene a lo que se llama la toma de Lima. La toma de Lima se produce entre febrero, marzo, se produce un desplazamiento de comunidades hacia Lima.
Claro. Claro.
Comunidades con delegaciones organizadas como comunidades, no es una protesta gremial,
claro,
ni con liderazgos conocidos, políticos, no tiene banderas que puedan ser esgrimidas como vinculadas a Sendero Luminoso ni nada por el estilo, que es como el gobierno inicialmente quiso caracterizarlos. Cuando llegan a Lima estas delegaciones, que son de provincias principalmente y muchas comunidades indígenas, no tienen dónde hospedarse, porque son delegaciones que vienen en buses, otras que vienen a pie.
Claro.
Algunas de ellas se hospedan en San Marcos, que felizmente la Universidad de San Marcos les permite, ni siquiera las autoridades, son los propios estudiantes de la residencia universitaria en San Marcos, que les permiten entrar como a 200 personas, y allí ingresa la policía al campus. Esto es una cosa totalmente inédita, no se había pasado desde la época del conflicto armado con Fujimori, que entró a San Marcos, ¿no? Entonces, este ingreso, que con complicidad de las autoridades, lamentablemente, de San Marcos, pero con la solidaridad de los estudiantes, estas personas se habían hospedado en esa vivienda y entró la policía a sacarlas. Hay fotos muy dolorosas donde se ve a las señoras postradas a los pies de la policía, nosotros le llamamos acá la Policía Nacional, ¿no?
Claro.
A los pies de lo que ustedes le llaman carabineros,
claro.
Postradas a los pies, obligadas a este trato denigrante, ¿no? Las llevan a hombres y mujeres, los llevan a la prisión, y al día siguiente los dejan libres porque no había nada en contra de ellos, no encontraron nada que pudiera implicarlos en algo que fuera un delito, ¿no? Eran las protestas que se supone que son protestas como un derecho de la población. Lo que fue denigrante además es un tratamiento también del cuerpo, del tocamiento,
claro.
De repente tenían drogas, entonces exploraron también las partes vaginales de las mujeres, fue denunciado eso a la Coordinadora de Derechos Humanos. Pero veamos que esos incidentes se suman a la manera violenta, militarizada, que caracteriza al gobierno actual, porque la presidenta está gobernando con las Fuerzas Armadas, eso es, no hay ninguna duda, este es el poder fáctico de las Fuerzas Armadas y los empresarios y la representación del Parlamento, de los sectores conservadores que tienen mayoría, lamentablemente, en el Parlamento, y entonces todo eso forma una coalición muy, muy conservadora que es retrógrada respecto de los derechos ciudadanos, ¿no? Esa es la situación.
Claro, y más de alguien, cuando uno comenta este tipo de situaciones, que por cierto en Chile también se dan, te dicen, bueno, pero ¿qué tanto? Si efectivamente los sacaron de la universidad, los llevaron detenidos, pero al otro día los soltaron. Y como que no toman conciencia que eso es de una humillación, de una indignidad, de miedo. Da mucho, mucho miedo ver a la policía. Una cosa en el caso nuestro es el carabinero del barrio, ¿no? El que está en las unidades barriales, y otra cosa muy distinta es el carabinero en las manifestaciones, que son verdaderos monstruos, y entonces da mucho, mucho, mucho miedo. Hay gente que está un poco empática en eso. Cuéntame una cosa.
Pero debo decir algo adicional, Vicky,
dale, dale.
Si me permites,
dale,
que
sí,
es
claro.
Que se usaron aquí armas de fuego, está mostrado, está en investigación. Esta es una denuncia que se ha hecho por responsabilidad política a la presidenta, porque se usaron armas de fuego,
claro.
Y entonces hay una violencia desproporcionada, como dicen los abogados respecto de esto. A mí me parece que la palabra desproporcionada incluso queda corta frente a lo que ocurrió, ¿no? Porque basta con una muerte que no debió haber ocurrido, pero ya se usó, y entonces hay una especie de tratamiento de los hechos como si fuera, yo creo que ahí hay diferencia de Chile, donde se ha asimilado, me parece, de alguna manera lo que significó la protesta, aunque pueda haber todavía muchas cosas que reclamar, la sociedad nacional chilena lo asimila de algún modo, en cambio aquí hay una polarización muy fuerte y se quiere desvirtuar lo que ha ocurrido, al punto que las autoridades, los representantes de las Fuerzas Armadas y el propio Parlamento creen que están ganando, que han tratado esto como si fuera una guerra, y creen que están ganando la guerra y que ahora que ya amainó la protesta, se sienten ganadores, ¿no? Así no hay ningún aprendizaje social y político de lo que ha significado esta irrupción.
Claro. ¿No?
Yo soy socióloga, yo me permito llamarle a la sociedad peruana implosión. No, hay implosión, ha habido una implosión. Claro, en términos latinoamericanos hablamos de estallido social porque no hay organización, liderazgos, es casi espontáneo, ¿no? Hay ese tipo de caracterización, pero a eso yo le sumo que este es un proceso de largo aliento que ya viene haciendo implosión social, ¿no? Y estas zonas más alejadas están reclamando hoy por ciudadanía, sus reclamos son derechos ciudadanos, no hay otra cosa.
Cuéntame una cosa, Narda Enríquez, tú que estás...
Pero eso no es lo más importante, sí, dime. Disculpa,
cuéntame tú que... No, está todo bien. Cuéntame, tú que estás en Lima, ¿no? Que eres socióloga, que eres profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Me estás escuchando bien?
Escucho bien,
perfecto. Sí. Yo entiendo que el Congreso peruano, con 37 votos a favor y 64 en contra, con 10 abstenciones en estos días... la iniciativa de las bancadas de izquierda contra la mandataria Boluarte, que se instaló ahí, ¿no? Para que responda por las muertes durante las protestas, tú me acabas de hablar de más de 60 mujeres y hombres muertos, quedó completamente archivada. O sea, no, como que el Parlamento no muestra la más mínima sensibilidad como para investigar, saber qué pasó, en qué condiciones murió esa gente, etcétera, etcétera. ¿Estoy en lo correcto? Porque es una noticia que la leí hace poquito.
Sí, estás en lo correcto y más aún. Hoy día mismo ha habido una serie de discusiones en el Parlamento, una vez más sobre la vacancia de Dina Boluarte y no se han obtenido los votos. O sea que hay un blindaje de este gobierno, de la propia mayoría del Congreso, para que no salga la presidenta, pero tampoco se investigue, ¿no? Las dos cosas, lo cual ya nos plantea un panorama bastante crítico en cuanto a derechos humanos, y la propia coordinadora de derechos humanos ha estado en un informe en Naciones Unidas, diversos organismos internacionales están pronunciando ese respecto, pero vemos que no solamente ya es de parte del gobierno, sino que incluso ha habido dos hechos recientes, bueno, que se suman, sobre todo a quienes conocemos lo que pasa con la memoria, el conflicto armado, y nos retrotrae, así como ustedes, Pinochet, a nosotros, Sendero Luminoso y Fujimori.
Claro, claro.
El alcalde de Lima, que es de Renovación Popular, que es un partido bastante conservador, porque no solamente ya hablamos de una derecha, sino un nuevo conservadurismo que está rondando en América Latina. El alcalde acaba de encontrar un pretexto para cerrar el lugar de la memoria. Entonces, esto es muy grave. Había un acto público de...
¿Cuál es el lugar de la memoria? A ver, cuéntanos.
El lugar de la memoria es el lugar que se construye luego para tener el archivo, la información de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Va a un lugar que se llama el Lugar de la Memoria, como ustedes tienen un museo también de la memoria en Santiago de Chile.
Así es.
Entonces, en este Lugar de la Memoria, que se funda en 2015, está el archivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y está la representación de lo que ha acontecido durante esos 20 años, que fue materia del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en la que me tocó un trabajo de apoyar lo que era la perspectiva de género en ese informe. En ese lugar de la memoria se han venido recogiendo testimonios de los familiares de los desaparecidos, hay un registro de todos los actores de la guerra, incluso testimonios de las Fuerzas Armadas, de gráficas de Sendero Luminoso, hay una reconstrucción de lo que significa esa historia reciente, dolorosa, trágica, que nos dividió y que afectó de manera más intensa también de nuevo a la sierra sur del país, sobre todo Ayacucho, Huancavelica, Abancay, que son parte de los departamentos también afectados ahora con las protestas, a lo cual se suma Puno y Cusco, sobre todo Puno, que sigue haciendo protestas, o sea que no ha paralizado, no ha suspendido su protesta uno. Entonces, el lugar de la memoria tiene no solamente, digamos, un valor simbólico, donde está no para recordar, para no olvidar lo que ha pasado, pero también para comprender, porque tiene un archivo de documentación, una biblioteca, y hay exposiciones permanentes sobre diversos temas que tienen vinculación con los derechos humanos y la violencia política. Y allí Amnistía Internacional iba a presentar su último informe, y justo el día anterior lo cerraron.
¿Lo cerraron?
Lo tuvieron que cambiar de lugar, y si bien dicen que es un cierre por diversos elementos de seguridad, todos sabemos que es un pretexto, porque ni siquiera el plazo que tenía para adecuar algunos elementos, que es un pretexto, por supuesto, se había vencido. Así que era un procedimiento rutinario y no se había vencido el plazo para hacer algunos ajustes. Entonces se han valido de eso el municipio de Lima para cerrar el local, y hasta ahora está cerrado. Y el Ministerio de Cultura, si bien ha dicho que va a trabajar para que eso se reabra, todavía no lo hacen. Entonces es insultante, indignante a la memoria de los familiares, a todos nosotros, pero con una sociedad tan polarizada, vuelvo a decir, no es solo ya el gobierno, también es la sociedad que tiene estas tendencias autoritarias que se expresan en este señor López Aliaga, que sin duda va a ser un candidato a la presidencia en las próximas elecciones.
Es un clásico de la derecha, ¿eh? Siempre poner cortapisas a la memoria. Ahora que en Chile se cumplen 50 años luego del golpe cívico-militar, cómo están ahí reclamando. Les cuesta mucho el tema de la memoria. Que hay gente que no trabaja la memoria, que no la elabora. En fin, vamos a una pausa.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Narda Enrique, nuestra invitada es socióloga, es feminista, es profesora emérita de la Pontificia Universidad Católica en el Perú. Fue directora del doctorado en sociología y fundadora del programa de género en esa universidad, investigadora en la Comisión de la Verdad en el Perú. Y gracias a la magia del teléfono, del celular, estamos aquí conversando con ella. Cuéntame una cosa, Narda, junto con pedirte disculpas a ti y a nuestra audiencia por mi voz, pero estoy ahí con asuntos bronquiales. Discúlpame la pregunta, porque yo debiese haber investigado antes, pero reconozco que no lo hice. Tú eres investigadora en la Comisión de la Verdad en el Perú. ¿De qué comisión se trata? Porque recién antes de la pausa nos hablaba de lo ocurrido en el Perú, en nuestro querido Perú, durante el mandato de Fujimori, todo el drama que hubo ahí con Sendero Luminoso, etcétera. Pero háblame de esa comisión investigadora, porque me dio la esperanza de que ahora se haya formado una comisión para investigar estas más de 60 muertes y todos los niveles brutales de represión que Carabineros del Perú, allá se llama Policía Nacional, ha cometido, ¿no?
Así es. Sí, hay un reclamo de la sociedad civil y de los propios miembros, por supuesto, de los sectores que están en la protesta, de que se abra una comisión de investigación. Todavía no se ha constituido, pero hay un pedido en marcha al respecto. Todavía no se ha constituido esa comisión. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la cual he estado hablando, es la comisión que hizo el informe sobre el periodo 1980-2000, okay, que fue el periodo en que el Sendero Luminoso, claro, se decretó una guerra, un proceso armado, y también participó el MRTA, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, que era un poco más pequeño, y durante, digamos, más de una década hicieron acciones armadas, y el gobierno de Fujimori, que entró en el año 90, continuó con las violaciones de derechos humanos, y por eso es que el periodo no termina hasta que termine el periodo de Fujimori. O sea, claro, que es de 1980 hasta el 2000, el periodo de al cual el informe se refiere. La Comisión de la Verdad y Reconciliación recibió ese mandato del gobierno de transición de Valentín Paniagua y se constituyó esta comisión. Luego tuvo vigencia durante el gobierno de Toledo y se amplió un poquito, y con esa comisión que trabajó 2 años, que la lideraba Carlos Iván de Gregorio y la constituían 12 personas de diversos sectores políticos, con esa comisión se elaboró un informe que tiene capítulos, los convencionales sobre violaciones de derechos humanos, pero que justamente fue interesante que no se refería solamente al, bueno, que hay bastante, que es una comisión de cuenta de las violaciones, ¿no es cierto? Pero además, además creo que lo que fue parte de un hito es que ofrece una narrativa desde lo que viene a ser aquellos que padecen la guerra sin ser parte de ella, que no fueron actores de la guerra, ¿no? Entonces esta narrativa de esta población, que además había vivido con muy poca atención del Estado, porque eran los departamentos de nuevo de la Sierra Central del país, que habían estado muy alejados, porque allí se asentó, fue más fuerte allí la guerra, en las mismas zonas de comunidades campesinas. La violencia política fue terrible en esas zonas, obligó a desplazamientos de cientos de miles de personas, desaparecidos de nuevo, muertes extrajudiciales, violaciones sexuales. Bueno, me tocó algunas personas de la academia y a los investigadores, participamos en estudios concretos de algunos casos o en parte de los capítulos, en la redacción de algunos capítulos. A mí me tocó estar en la parte de la redacción del capítulo sobre género, hay otros capítulos sobre etnicidad, universidades. Entonces esa ha sido la participación, y en ese momento pues fue doloroso documentar los casos de violaciones sexuales que se habían producido de parte de todos los actores de la guerra, ¿no? Porque ha habido muchas atrocidades, torturas y desapariciones, como digo, extrajudiciales, muertes extrajudiciales, pero también, y estaba menos documentado en otros informes de la Comisión de otros países, no se había documentado como nosotros pudimos documentar, lamentablemente, con tristeza, pero a la vez haciéndolo visible, ¿no? Lo de violaciones sexuales que había ocurrido.
Narda,
etapa que hemos trabajado.
¿Qué nivel de dolores que tienen los pueblos en América Latina? Mira,
a la vez, sí, a la vez como estamos hablando, la memoria, pues sí, claro. La memoria está presente, ¿no?
Por supuesto.
Aunque quieran que la olvidemos, está presente. Y yo te mencionaba hace un momento la presencia, la protesta de estas zonas rurales, que son, algunas de ellas, son las mismas que fueron afectadas por la guerra, y que no hubo reconstrucción, porque en el Perú no ha habido reconstrucción, y que han tenido algún apoyo porque ha habido reparaciones muy puntuales, como si fuera un programa social, pero hay otras zonas que no sufrieron tanto la guerra, como las zonas de Puno, pero sí el racismo, sí el abandono. Es decir, la zona de Aymara es una zona muy dinámica económicamente, y ha crecido en autoafirmación étnica, o sea, se reconocen como aymaras, tienen un discurso muy regional de afirmación, y la presidenta se dio el lujo de decir que Puno no es Perú, ¿no? Como diciendo, como minimizando. Entonces hay esta condición de una élite colonializada, por decirlo
totalmente,
de alguna manera,
no,
racista,
claro.
Que tiene un discurso de pues muy antagónico, en lugar de ser convocante, y de modo que si bien ella aduce que es la primera mujer que es presidenta, pues no nos sentimos representadas en ella, ¿no? Y con este discurso racista peor. Entonces, en lugar de ser convocante en su periodo que le toca gobernar, porque tendrá que renunciar o tendrá que salir esta señora en algún momento, hace todo lo contrario. Entonces, claro, va cultivando una clientela, pues sí, con las políticas del gobierno, pero está actuando en contra de esa afirmación de identidades ciudadanas que surgen de la diversidad, de la pluralidad cultural y de la memoria de lo que somos como país, ¿no?
Claro,
esa memoria
rico,
está presente.
Tan rico, tan rico que es el Perú.
Con género. Te voy a decir que pasa lo mismo con género. O sea, el otro objetivo de estos sectores conservadores es traerse abajo lo que se ha avanzado en derechos de las mujeres y en la cultura del día siguiente, en el contenido de género en el sistema educativo, están poniendo, el Parlamento está haciendo de las suyas en esos temas, ¿no?
Sí, Narda, te iba a decir además que en general en América Latina las diferencias entre sus regiones y las ciudades capitales no son menores, me refiero a acceso a la educación escolar, técnica, universitaria, la salud, oportunidades laborales, de acceso a nuevas tecnologías, el desarrollo cultural en los territorios, en fin. ¿Qué decir del Perú en relación a sus regiones y comunas, por así decirlo, aunque ya nos has esbozado que hay diferencias muy significativas? En comparación con Lima, ¿no?
Sí, mira, que sí, siempre se ha dicho, digamos, hasta mediados del siglo XX, hasta Velasco, una frase común era, Lima está de espaldas al país, ¿no? Estaba siempre mirando hacia el extranjero, la idea del capitalismo dependiente de Lima mirando al extranjero, mirando hacia afuera, ¿no?
Te interrumpo un segundo. La pregunta sí. Te la hago porque, si no me equivoco, justamente cuando las distintas comunidades, ¿no es cierto?, caminan para llegar a Lima ahora en estos tiempos de estallido, después del 7 de diciembre, que asume esta mujer, no me quiero olvidar de su nombre, doña Dina Boluarte Segarra, justamente también tiene que ver con eso, con el abandono de las regiones en el Perú, de los pueblos indígenas, etcétera.
Sí, yo te estaba poniendo me estaba refiriendo a ese hecho porque desde esa época hay toda una aspiración a la descentralización, ¿no? Nosotros no somos una república unitaria, Lima está en la costa, se ha descuidado mucho la sierra, hay racismo con respecto a la sierra y a la selva, entonces en verdad no es solamente un abandono económico, sino también hay una construcción nacional que ignora estos otros que son diferentes, claro, culturalmente, claro. y que están lejos, ¿no? O sea, la sierra está lejos, están los Andes, entonces hay esa connotación de distancia social, de distancia de que somos el nosotros, ¿no? Me acuerdo de Gonzalo Portocarrero escribiendo un libro sobre la dificultad del nosotros, del ser nosotros, ¿no?
Claro, está. Claro,
este
mira.
El conocimiento del otro, claro.
En el caso,
el que está en Ayacucho, ¿no?
En el caso chileno, nosotros durante el proceso constituyente, que lamentablemente terminó tan mal, con un rechazo tan masivo, se volvió a reposicionar el tema del mundo mapuche, aymara, huilliche, pehuenche, de Rapa Nui, etcétera, etcétera. Y hoy día está completamente cerrado de nuevo, ya no se habla, como que dejaron de existir. No, si es terrible en América Latina. Mira, se me ha ido el tiempo, lamentablemente.
Era una expectativa y espero que vuelvan las expectativas, querida Vicky. Espero que esto, de todas maneras, yo digo siempre, esto tenía que ocurrir en algún momento, está aquí, las voces nuevas están allí, hay nuevas generaciones, vendrán de nuevo esas nuevas generaciones con sus propuestas. Sí. Yo tengo esa esperanza.
Claro. Oye, mira, realmente me queda medio segundo. ¿Terminó el estallido social en el Perú? ¿Ya no hay más?
El estallido social está latente. No tendrá la misma configuración. Estos meses han bajado un poco por diversas razones. Hemos tenido inundaciones en la costa, pero yo creo que va, Puno continúa su huelga. Puno no ha parado.
Claro.
Así que esto está latente, pues será de otra manera de repente, pero va a volver.
Narda, yo te agradezco
así,
mucho
así
que desde...
Estaremos.
Claro que sí,
bueno,
te agradezco mucho.
A ustedes, muchos saludos.
Te agradezco mucho que desde Lima, en este contacto telefónico, nos ayudes a entender a la hermana nación del Perú, porque, claro, nos gusta saber más, tener más elementos de reflexión, y yo me quedo pensando muchas cosas de las que has dicho aquí en este programa. Quiero agradecer también a dos mujeres que me enseñan tanto en lo que al Perú se refiere, me refiero a la maestra María Ramos y a Gina Vargas, feminista muy conocida en América Latina.
Sí, amiga. Yo siempre recuerdo a Julieta Kirwood en Chile.
¡Ay, nuestra gran Julieta!
La memoria y leí las frases de Julieta acordándome de nuevo de
sí.
Siempre.
Un abrazo enorme.
Aquí, amigas, por supuesto. Gracias, Vicky. Gracias a
un gran abrazo, Narda. Gran abrazo. Muy, muy gentil de tu parte.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.